de Argentina. Seguimos en Mañanas del Sur, mañana hermosa en la ciudad de Concordia. Y acá nos metemos en este micro que nos encanta, porque aparte justamente se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? La verdad que están haciendo actividades. Este micro quedó enmarcado dentro de las actividades. La verdad que nos pone muy contentos. Gracias a Prensa de la Municipalidad porque está difundiendo este micro como parte del marco de esta conmemoración. Y están con nosotros quienes llevaron este micro adelante durante todo este tiempo y que nos parece sumamente positivo, ¿no? El psicólogo Pablo Laroca y su compañera, que ahí está con datos, vino con todo, Noelia Pedroso, que está con nosotros y hoy va a hablar más que vos.
Sí,
vos
sí,
cómo
sí.
Te puse,
ya me marcó, ya me marcó.
Ya marcó la cancha ahí con el cuaderno. Bueno, ¿cómo están, chicos? Un placer.
Bien, bien,
felicitaciones.
Bien. Muchas gracias.
Felicitaciones, papá, por la paternidad.
Sí.
Linda época se viene.
Se viene muy buena época, sí.
Dar muchos besos.
Mucho olor a bebé.
Mucho olor a bebé, la verdad que extraordinaria. Así que saludo a la mamá.
Bueno, muchas gracias.
Linda época, ¿no? Bueno, yo ya la extraño, quiero de nuevo esta época también, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Noelia? Un placer tenerte, ¿eh? Con datos ahí, yo los deberes. Uh-huh. La verdad que buenísimo. Datos alarmantes, pero la verdad que está bueno empezar a iniciar un contexto de hablar de estos temas, ¿o no?
Sí, buenos días. Gracias por el recibimiento de siempre y bueno, gracias a Pablo principalmente porque él fue el que me dijo, bueno, vamos, largate. Y la verdad que está como buenísimo de que me hayan dado este lugarcito y a ustedes también. Y bueno, la extrañamos a Mariana.
Ahí está, Mariana que está en el marco de las actividades.
Está en el marco de las actividades.
Le mandamos saludos, acá igual está en contacto directo, Mariana te deja pasar una. Si hubiese sido defensor de fútbol, no la pasás ni, pero ¿sabes qué? Bueno, conmemoración por... épocas difíciles en un país latinoamericano, República Dominicana más precisamente, asesinato de tres hermanas que estaban en contra del régimen de Trujillo, bueno, todo esto, a partir de ahí se intruye el día de en contra de la violencia de la mujer. ¿Se toman conclusiones de todo esto? ¿Cómo estás viendo la evolución de lo que fue aquella conmemoración, el asesinato de tres hermanas que... venían de una familia acomodada, que el régimen de un gobierno dictatorial las destruye a la familia y ellas se ponen como bandera en contra de este gobierno. Pero las terminan violando, torturando, provocando como que fue una muerte por un accidente de tránsito y no fue así. Fue comprobada que fueron asesinadas. Una de las hermanas no tenía nada que ver.
Ahorcada con un pañuelo de seda, ¿no? Entonces, ese escenario siniestro en el que se vivió esto. Y pienso para atrás en el tiempo, ¿no? Cómo había una lucha sostenida de muchas mujeres.
Seguro, seguro.
Sobre todo en un régimen dictatorial como era el de Trujillo, que tuvo como 30 años.
A mí te puedo aportar algo que me llamó poderosamente la atención y que me parece que está bueno a la hora del análisis que hace vos de las instituciones machistas. Los primeros grupos feministas automáticamente lo transforman y formalizan el Día Internacional. Y las Naciones Unidas, el ente madre, pasan 20 años para que lo institucionalice como Día Internacional de la Lucha.
Sí.
En el 99 recién, las Naciones. Y ahí te da la pauta de que son estructuras machistas, ¿no? Que tuvo que pasar mucho tiempo.
Sí, cuando ya ha habido tanta visibilización de mujeres, ¿no? Que han sido torturadas, violadas y asesinadas. Pasar tanto tiempo para que se tome alguna intervención en términos institucional a nivel mundial, eso es un dato más de lo que solemos ver con respecto a la distancia que hay a nivel social y cultural respecto a una situación que ha sido muy desfavorable para la mujer y que lo sigue siendo hoy en día, pero que hoy se habla, hoy está en la calle, hoy hay actos políticos en estos temas, hoy los medios de comunicación están todos hablando de esto, ha habido un cambio para poder llegar a ese cambio la historia se ha llevado a muchas mujeres, pero estamos hablando de un momento actual en el que sigue habiendo femicidio.
Sí, los índices siguen siendo alarmantes. Ahí Noelia trajo datos importantes. Antes de meternos con datos precisos, no los quiero meter en cuestiones políticas porque no es mi intención, pero ¿cómo ves esto de que quieren armar un ministerio de género? A mí me parece brillante, y no lo estoy hablando porque este es este gobierno o es el anterior, no quiero meterme en esto. pero le están dando un rango de ministerio a la situación que va a involucrar la violencia de género, el tema con rango de ministerio a nivel nacional. Me parece que no es un dato menor.
Hay que estar a la altura de lo que está ocurriendo en la época.
Ahí está, ahí está.
Y esto es algo que tenía que aparecer en algún momento. Digo, aparecer, hablo de, por ejemplo, de los estudios de género, que son inmensos, son de mucha gente muy formada, mucha gente que la está luchando también ideológicamente para llevar adelante esos avances en la problemática. Y no puede estar por fuera lo institucional.
Seguro.
Y creo que abre muchísimas puertas pensar la cuestión de género. Dentro de lo que es el género, bueno, hablar del feminismo o el mejor lugar de la mujer, y dentro de eso, hablar de la mujer, hablar de la violencia hacia la mujer, ¿no? Son como las diferentes capas que hay en esto. Ha habido muchos avances y faltaría la consolidación institucional, organizacional, formal, quiero decir, oficial, que legitimaría y oficia también de respaldo institucional y económico para los diferentes tipos de avances. Cuando yo hablo de avances, cuando hablo del género, por ejemplo, hablo de poder preguntarnos lo que parecía que tenía respuesta. Porque cuando comenzaron los estudios de género a tener fuerte predominancia y aparición mediática en los medios de comunicación, la resistencia que yo he oído pasaban por el lado de, pero si está claro, está explicado la cuestión del género. Que esto para las personas que nunca se habían encontrado ante esta situación de pensar que la posibilidad de pensar a una persona trans, a un homosexual, desde un lugar que no sea el raro, el alterado, el trastornado, el enfermo, ¿no? Y dentro de las cosas que se abren a pensar lo que parece obvio, a preguntarnos sobre lo que ya tiene respuesta, se está viendo una movida de pensamiento, creo yo también, ¿no? Pero también social, con respecto a la alimentación. La alimentación hoy está siendo muy cuestionada, interpelada en términos de saber, digamos, de los orígenes, del porqué, de qué tipo de alimentación tenemos, si eso nos responde a cierto uso de poder también que se hace de un sistema. Entonces digo, abre un montón de puertas, abre muchas puertas.
Pero aparte tiraste un dato que no es menor, es el tema de los recursos económicos, ¿no? El tema de apelar a espacios para hablar de violencia, está bueno tener recursos, humanos y económicos. El recurso humano muchas veces viene a partir del recurso económico. Y me parece que está bueno incentivar eso, ¿no?
Sí, totalmente. Que no es solamente un incentivo, sino que ya es que esté instituido organizacionalmente dentro de una nación. Ya te da un amparo allí. ¿Viste? Porque inclusive lo que más quieren evadir la problemática, se van a la ley, se van a alguna cosa de la Constitución, se van a alguna cuestión del país, digamos, en tanto nación. Ahora, si ya la misma nación incorpora elementos para sostener y facilitar y regenerar lo que se haga en relación a la materia, ya le da menos capada a la resistencia. La resistencia como que tiene que ayornar también y estar a tono con una problemática que no viene, que asusta demasiado, creo yo. Cuando en realidad lo que se trata es de la emancipación.
Seguro.
De no quedar por fuera de cierto sistema, ¿no? que ha excluido eternamente, en toda la historia ha habido excluido, y que lo que se espera es que eso cada vez sea menos, ¿no? Que haya libertades.
Y aparte que deja al descubierto un escenario de violencia que estuvo oculto durante mucho tiempo y que era bola va, que yo salgo y cuestiones que eran sencillas, que era muy común y que estaba instaladísimo y aceptaba a la mujer por su lado y aceptaba al hombre por su lado. Y estaba mal.
¿No? Y que pensemos que somos parte de un eslabón histórico, ¿no? En algún momento nosotros vamos a dejar de estar, las personas que conocemos también, y van a seguir otros, que van a continuar esto que los pasos que hemos transitado nosotros.
Igual es una generación de cambio, no te digo el renacimiento, ¿no? Después de la peste negra, ¿no? Pero digo, me parece que estamos ante un escenario de cambio de era, ¿no?
Sí,
sin duda.
Sí, sí, creo que está tomando un impulso y quizás muy muy facilitado por las redes sociales, la potencia.
Los Millanel, como se dicen
claro,
ahora,
¿viste? Sí, sí.
Han equiparado con presencia de la mujer jugando roles importantes.
Y los cambios se dan más rápido que antes, porque hubo otros movimientos, como por ejemplo el feminismo hoy, en otras épocas, que han sido también revolucionarios y han interpelado la forma de vida y han interpelado los saberes también hasta ese momento. Sin ir más lejos, el existencialismo.
Seguro, ahí está.
Sin ir más lejos, yendo un poco lejos en realidad, porque me voy a 100 años, pero si hablamos de lo que es el periodo
es
de la modernidad posterior al Renacimiento, estamos hablando de 400, 500 años,
por
o sea, hay que hablar
sí,
de 50,
poco.
100 es 15 minutos atrás. También los movimientos ecologistas.
Sí. La psicología, ¿no?
La misma
con
psicología.
Freud y a la cabeza.
Todo es parte de un movimiento que se da después del Renacimiento, bien dijiste vos, que se llama modernidad. La modernidad inicia en el siglo XVII, 1600 y pico, donde el ser humano se coloca como centro para conocer las cosas.
Seguro.
Las cosas ya no son aquello que nos dicen que es. Aquello que las cosas son, antes lo decía la iglesia y Aristóteles. Esto es muy, muy loco pensarlo, porque uno dice, ¿cómo que la persona antes no decían yo? No existía el yo antes, porque hablar de yo es hablar de una autonomía que antes no se había.
Seguro.
Éramos simplemente siervos, éramos ovejas de un gran...
Dependiente de un ser superior, en este caso
Dios.
Por eso fue tan cuestionado Freud en su momento.
Claro, romper con eso fue todo lo que ha dado la lucha emancipatoria de la modernidad. Primero ha sido el hombre, llamado hombre. Eso se literaturizó eso, ¿no? Porque se lo tomó literal. Era el hombre, burgués, blanco, católico, etcétera. Heterosexual.
Sí. El caballero, ¿no?
Bueno, después de la esclavitud, se abuele la esclavitud. La resistencia de las clases oprimidas, ¿no? Los negros, los de otros, los orientales.
Y viste que si vos te pones
indígenas
a analizar el feminismo, ¿no? En esas cuestiones, los movimientos revolucionarios del siglo pasado y del anterior marcaban mucho más igualdad entre el hombre y la mujer que lo que eran las estructuras formales, ¿no? Te voy a decir, en los movimientos indígenas la mujer peleaba a la par del hombre, ¿no?
Era como
que los movimientos tenían más paridad entre el hombre y la mujer, natural, te digo, ¿no? Porque no había tanta estructura formal.
No, y esa estructura, la estructura europea occidental que nosotros, producto de lo que se ha hecho en América, somos producto de Occidente.
Y era machista,
era un patriarcado. Entonces digo, somos parte de una época que está durando hasta el momento 500 años, por decir una cifra así al aire, 400, 500 años, emancipatoria.
Seguro.
La primera fue la del ser humano de salirse de que la verdad estaba instalada por la iglesia y empezó a construir su propio saber. Así comienza la ciencia.
Seguro.
La ciencia, el siglo de las luces, es el siglo XVII, el siglo XVIII, donde todas las ciencias, las primeras ciencias, física, química, matemática y astronomía, se nutrieron se empezó a conocer la naturaleza.
Seguro.
Por el hombre se la empezó a conocer.
Seguro.
Antes no se la podía conocer. Vos mirabas una estrella y decías, pero esa estrella tiene una regularidad que permite pensar en un movimiento circular de los cuerpos celestes. Y venía alguien y te decía, eso no lo dice la Biblia.
No, eso lo puso Dios ahí.
Biblia dice que es el centro, la Tierra es el centro. Y te mataban por eso.
Más vale.
Estamos hablando.
Después aparece Darwin y le mueve los cimientos.
A Giordano Bruno lo prenden fuego.
Sí.
Por decir algo que no estaba en la Sagrada Escritura. La Inquisición lo prende fuego. Entonces digo, de ahí en adelante, todo lo que se fue generando fueron movimientos emancipatorios.
Sí,
lo que estamos viviendo ahora es un movimiento emancipatorio que, por más que nos cueste aceptarlo, porque son cambios, no hay que maltratar al que le cuesta hacerlo. Inclusive así, hay que permitirse decir, bueno, esto es algo que se tiene que dar, porque es parte de un proceso, somos parte de una época.
Seguro.
Que se está liberando, que no es nuevo, viene hace mucho.
Sí, esto viene, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no?
Aparte, también es una responsabilidad social crear este ministerio, uh-huh. en base a todos los movimientos que se han tenido uh-huh. de años atrás, y no de años, uh-huh. miles de años. Creo que también tenemos que empezarnos a ver como sociedad sumergida en, uh-huh. en lo que sería la problemática, uh-huh. no ir dejando seguro, al azar o librar ciertas medidas como uh-huh. sueltas, uh-huh. como que también sería como buenísimo que se homogenice uh-huh. esa parte de la problemática y desde allí comenzar algo que esté bien nutrido uh-huh. para también ir empezar como a educar uh-huh. o reeducar lo que sería la cultura.
Uh-huh. Noelia, y en tu análisis, ¿cómo ves el movimiento feminista, la marea verde, como le dicen algunos? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Crees que uno espera que esto rinda su fruto y que quede todo equiparado? ¿Cómo lo estás analizando vos en este caso?
Bueno, para mí, sí, o sea, pienso que para que haya un cambio siempre tenemos que ir a algo que sea diferente, ¿no? Desde lo diferente comienza eso que a algunos le choca uh-huh. o que a todos nos choca, porque uh-huh. el hecho de que sea diferente...
Claro, no está dentro de los parámetros de normalidad que nosotros le ponemos.
El hecho de ir uh-huh. a hacer una protesta o una huelga uh-huh. para reclamar un derecho es como para algunas personas no está bien porque estamos como que pasando los derechos de los demás, pero también es una manera de decir, bueno, acá estamos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que proponemos y queremos que nos escuchen. Uh-huh. Y en parte me parece como que está buenísimo que la gente, que los adolescentes empiecen a abrir y a pensar diferente. Creo que cuando uno piensa diferente, es como que el abanico de oportunidades y el abanico de comparar ciertas modalidades, tanto en educaciones como culturales y de la vida actual, es como que es más amplio, es más grande.
Seguro.
No es lo mismo una persona que ya viene con una estructura de la familia que piensa diferente, uh-huh. porque está básicamente comparando sus raíces y dice, no, yo quiero otra cosa para mí, quiero otra cosa para mis hijos, uh-huh. quiero otra cosa para mis nietos.
Uh-huh. Sí, seguro, está bueno lo que decís. ¿Vos sabés lo que me parece a mí, que lo analizo acá? Es que este movimiento también propone capacitaciones, ¿no? Yo los veo, hablo con diferentes sí. sectores y están muy bien preparadas conceptualmente. Uh-huh. Vos le sí, hablas sí. y no te hablan cosas por el fanatismo.
Claro.
Están bien fundamentadas, bajan los decibeles de confrontación, que por ahí se lo meten a ellas y no están así, ¿eh? Uh-huh. Me parece que es un análisis positivo esto sí. a la hora de entenderlas también.
Que
¿no?
esto conlleve a la lectura.
A la lectura.
Al pensar.
Al juntarse y debatir.
Y debatir, totalmente, uh-huh. totalmente. Esas son las cosas que está generando esto, que son la parte, uh-huh, uh-huh. la mejor parte, creo. Uh-huh.
Si nosotros analizamos, esto le pregunto a los dos, si nosotros analizamos este escenario, podemos hablar de que si el sector del hombre, ¿no? la parte del macho, entendería este escenario, ¿podría empezar a cambiar estos índices que trajo Noelia acá alarmantes?
Yo creo que sí, porque no sería lo único necesario
no,
de
seguro,
cada individualidad, seguro. Pero sí forzaría a que las instituciones estén acorde a ese cambio que ya se da en todas las personas, ¿no? la justicia. Uh-huh. No sé, pienso en lo que tiene que ver con identidad de género, uh-huh. las luchas que se ha llegado a poder hacer cambios de DNI y demás, bueno, quizás la apuesta a futuro sea la que cada vez haya menos cuestión burocrática, uh-huh. Más habilitación del Estado, uh-huh. Porque a veces puede haber un cambio en subjetivo, en los hombres y en todas las personas, uh-huh. pero si las instituciones no favorecen o no están a tono con esos cambios, terminan siendo palos en la rueda, ¿no?
Bueno, generamos ahí un análisis negativo de lo que está pasando con la educación sexual integral. ¿Creen que ahí la resistencia de algunos sectores a la aplicación puede ser negativo? Yo digo que, proyectando hacia futuro, el cambio tiene que venir cultural y por parte de los más jóvenes, se me hace a mí.
Sí.
Pero si no la aplicamos y seguimos con los clásicos de la educación formal, uh-huh. de la matemática, el profe arriba, uh-huh. los chicos abajo, este cambio va a costar más, ¿o uh-huh. no?
Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que darle lugar a las ESI, inclusive uh-huh. cuando algo de eso pueda a alguna persona hacerle ruido, dudoso, desde la procedencia, de lo que le van a enseñar a sus hijos. Hay un miedo que se instala y que yo respeto mucho. Yo si veo un padre angustiado por resistiendo las ESI, primero veo la angustia.
Y lo entendés de alguna manera.
Lo entiendo desde
bien,
ahí.
Bien.
Intento seguir trabajando como este espacio, por ejemplo, como los espacios donde participo, y intercambio y debato y generamos cosas, como para que esas personas puedan ver que no se trata de ninguna cuestión que se viene el mundo abajo, digamos. Son cuestiones que tienen que ver con la transformación que hay que hacer en la educación y también con la posibilidad de pensar de que estamos en un mundo donde se necesita tener información sobre la... Tiene que haber una educación sobre lo sexual. Seguir defendiendo un sistema anterior es seguir sosteniendo un primado que es moral, que es puramente moral, porque esto no es ir en contra de la moral, no se trata de una amoral, se trata de que no sea solamente eso, y que se pueda instalar el conocimiento, el razonamiento, en lo que tiene que ver con la educación sexual, como algo que va a ser inevitable, ¿no? Las resistencias de hoy, yo creo que son resistencias que van a quedar... en pocos años van a ser de antaño.
Seguro, yo creo que sí.
Y no. Creo que se pierde mucha fuerza.
Es más, hay algunos puntos que ya están quedando muy viejitos, ¿no? En defensa de algunos sectores que se le cae por peso propio, ¿no? Me parece que en ese sentido hay avances que ya ganaron algunas batallas. La guerra sigue.
Si querés
llamarle como guerra, por ahí es un error mío, pero hay una batalla que se van perdiendo. Algunos sectores conservadores que no quieren cambiar nada y que son necesarios, che, son necesarios, ¿no?
Sí, la lucha, la guerra o esta lucha es más que nada con quien no sabe que está haciendo la guerra. Porque ahí creo que está el hueso duro, en el sentido común. En quien, sin ser de River o Boca, sin estar de un lugar o de otro, hace una microsociología con el hijo, instalándole un prejuicio, instalándole un miedo. Y esa persona se cree dueña de lo que está pensando, lo que está diciendo, cuando en realidad, porque pues, encuentra obvio las cosas, cuando en realidad nadie es dueño de lo que dice. Las palabras ya estaban inventadas cuando vinimos al mundo. Y cuando explicamos las cosas, hablamos con un código común, o suponemos un código común con el otro. Cuando eso es puramente eso, puro sentido común, esa persona no entra ni siquiera en la lucha. Ni siquiera te pones a debatir algo porque no aparece ahí inmediatamente.
Tal cual.
Y eso es lo que está más anidado en la condición humana, en la vida pública, y creo que ahí está lo más difícil. Porque cuando tenés a un otro que te dice, las es y no, o soy pro vida, bueno, ya está instalada una posición en la que, bueno, tenés un interlocutor, sabés quién es tu interlocutor. Ahora, cuando eso está en la vida pública instalado de una forma silenciosa y visible, pero que sí se transmite vía microsociología, con lo más cercano, con pequeños indicadores, ¿no? Pequeñas cosas, ahí no se llega fácilmente.
No, es más difícil.
Es más difícil eso.
Es mucho más difícil. No, y le trajiste datos.
Trajimos, sí. Tenemos algunos datos que son como alarmantes. Estamos en a un mes y poco más de terminar el año y ya las cifras superan a la de los años anteriores. En lo que tiene que ver con femicidios, por ejemplo, en lo que va del año, hay 264 casos de femicidio, de los cuales esta cifra duele o hace un poco más de ruido, ¿no? De esos 264 casos, habla de que 202 niños y niñas se quedaron sin madre por la violencia ejercida por la persona que decía amarla.
Terrible los datos. A mí me sorprenden de manera muy triste todo esto, ¿no?
Tenemos también en lo que es referente en el país, está dividido en provincias. La ciudad de Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires tiene 80 casos de estos que nombré, de los 264, seguido por la provincia de Córdoba, que tiene 18.
Claro, ¿sí? Mirá la diferencia.
Esto se da por una cuestión netamente demográfica, de densidad de población. Sí, después las cifras con relación similar a la de Córdoba, bueno, Misiones con 17, Tucumán con 12, Chaco con 12. Bueno, y después la que tiene menos cifras, entre 7 y 8, son las ciudades, las provincias de Mendoza, de Formosa, Corrientes. Entre Río tiene 7.
Mirá.
Y bueno, y la que han tenido casos, un solo caso o dos, han sido las provincias de Jujuy, La Rioja, La Pampa, Neuquén. Está pasando en todo el país, ¿no? Porque esto tiene que ver con un fenómeno que se da en la vida de relación y en el vínculo.
Cifras para un país alarmantes totalmente, ¿no? Es decir, lo que sí estaba leyendo, justamente para hablarlo con ustedes, es que hablaba de que en lo que va del año se ha aumentado muchísimo la cifra de las denuncias, que lo toman como un aspecto positivo, que antes había gente que no denunciaba y que eso se vio multiplicado, yo lo dije hoy más temprano, se ve multiplicado por una cifra mucho más grande de denuncia, de avanzar, de ir a meterse en cuestiones de tratamiento, de que antes no pasaba. Uh-huh. Y eso también es un dato
para
alentador.
Para mí, desde el vamos es alentador.
Seguro.
Desde el vamos alentador. Ahora es, bueno, se buscaba que se pueda denunciar. Hace un momento atrás estaba atendiendo una persona en fortalecimiento que ella había denunciado hace 20 años aproximadamente, principio del 2000. Uh-huh. Claro, en ese momento no pasaba nada con la denuncia. Quedaba cajonada, si no había un hecho evidente de violencia, evidente digo una fractura, hablo de algún estado de una situación donde la persona haya tenido que estar hospitalizada, quedaba ahí, se cajoneaba. Bueno, se buscó que se pueda hacer la denuncia y que eso tenga un circuito legal y de asistencia, se logró. Bueno, ahora hay que ver qué se hace con el caudal de denuncia. No porque esté mal, sino al contrario, está muy bien. Ahora hay que ver las denuncias corresponden con situaciones que conformen una violencia y que en la mayoría de los casos lo es. No obstante, digo esto porque el elemento de retruque que tiene una persona que quiere ir en contra de esto es bueno, pero ¿cuántas denuncias falsas hay? Y hay denuncias falsas, pero también se trata de la educación, se trata de la información. Trata de seguir brindando y haciendo cosas que todos y el Estado para que se pueda saber más sobre la utilización de este recurso, porque la denuncia es un recurso de los tantos,
seguro,
importantísimo, seguro. Quizás el más importante, y saber cómo usarlo, saber cómo disponer de eso. Y en todo caso, por lo que se necesita hacer una denuncia, así no sea por violencia, que generar los dispositivos o informar lo suficiente para que cobre un cauce adecuado, que no sea el de la denuncia.
Seguro,
porque
seguro.
Si hay una denuncia, inclusive siendo falsa, es porque algo pasa.
Sí, sí. Algo te denunciaron.
Porque una denuncia es un límite. ¿Por qué digo un límite? Porque es la ley.
Seguro.
¿Qué pasa en el fútbol cuando no nos estamos entendiendo? Vos sos de Boca, yo soy de River, hubo una jugada y no lo entendemos. ¿Quién llamamos? Al árbitro.
Seguro.
El árbitro, por fundamento, es el que dirime entre dos.
Aparte, es porque
desacuerdo.
Algo pasa ahí.
Algo
vos denunciás falsamente, algo hay
algo
atrás.
Está pasando. Entonces. Seguro. Se trata de seguir generando dispositivos para que lo que sea que esté ocurriendo cobre un camino adecuado.
Se transforma en un año emblemático este y el anterior, si querés llamarle. ¿Por qué te les pregunto? Por sentencias emblemáticas, te diría, a favor del escenario de la violencia de género, como fue el caso de Carrasco, este periodista que ante una relación consentida sexual igualmente lo acusan de violación y una sentencia, creo que fueron 13 años de prisión. Después termina muriendo el chico, eso ya sería otro tema. Pero casos así emblemáticos, este año te digo, el anterior, incluyendo la discusión por el aborto, que tuvo nada menos que media sanción en una cámara tan grande como diputado. Son años emblemáticos, aparte de este micro, ¿no?
Digamos. Y de hecho hace esta semana, se está dirimiendo la cuestión con respecto a la porno divulgación sobre una situación de relación amorosa, digamos, en una relación sexual, en una pareja.
Seguro.
que, bueno, una persona empezó a compartir imágenes privadas, ¿no? Y eso también es un, sí, es un hecho, porque es el primer hecho judicial que va hasta las últimas consecuencias y donde la persona tiene posibilidad de estar de ir presa, seguro, 5 años seguro. O 3 años, está bien. Son casos emblemáticos porque hablan de una disposición respecto a las situaciones que se la toma con otro lente, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaron, a partir de lo que fueron los celulares y demás, a circular. Antes con eso, antes de los celulares, vía internet, con los mail y eso, a circular videos de artistas, digamos, sí, de mujeres, vedettes y demás. Y hasta ese momento aparecía eso y era la sorpresa, ¿no? No había un pensamiento reflexivo respecto a eso, ¿no? Más allá de algún programa en la tele, pero más desde el lugar del chimento. Ahora hay una cuestión que se está generando seriamente desde el debate teórico y social y el daño psicológico que esto conlleva, ¿no? Y creo que eso es lo que ha llevado a que ahora se tome esta medida.
Seguro.
De que una persona que haya difundido imágenes privadas de otra...
Sí, puede ir preso.
Va preso, ni más ni menos.
Sí. Seguro, asiento de jurisprudencia y esto queda para el próximo. O sea que si vos vas a hacer esto, pensala, porque sí, vas a
sí.
ir...
Sí, entonces creo que todos estos años están siendo emblemáticos, ¿no? Y como vos dijiste bien hoy, es una época de mucho cambio, muchísimo cambio, que creo que en este sentido, ¿no? Social... Que no se veía quizás hace mucho.
Seguro, ¿eh? Chicos, los tengo que despedir, ¿eh? Bueno. Brillante como siempre. Bueno, uno da la sensación de que estas fechas hacen que redoblen los esfuerzos, ¿no? Porque uno se interioriza en estos temas y la verdad que la fecha viene por una situación terrible, fatal, triste, de tortura, violación y muerte de tres mujeres, ¿no? Sí. Pero hoy hay que doblar los esfuerzos y seguir abordando esto, ¿no?
Esto que pasó con las hermanas Mirabal es representativa de otras situaciones que todavía pasan, ¿no? Entonces, se trata de seguir trabajando en esto.
La educación tiene que ser el camino, hay que avanzar
sí,
más.
Sí. La educación y todo... y antes de la educación, porque a veces cuando decimos educación, quizás haya quien se represente a la educación formal, el pensamiento. Yo un escalón atrás creo que la educación, que es el pensar, porque desde la educación instala la idea de una formalización de la educación, hacer algún curso, capacitación, lo cual está muy bien.
No está bueno, coincido.
La antesala a eso es decir, es pensar, es preguntarse, che, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto me hace ruido. Seguro. Y ahí es cuando uno dice, quiero saber más o quiero interiorizarme más. Y se involucra en...
El pensamiento crítico, como dicen, ¿no? No te quedes con la primera noticia, buscate 2 o 3.
Sí, y eso está apareciendo, sí, cada vez más.
Sin duda. Noelia, un placer como siempre, ¿eh? Nos reencontramos el lunes que viene.
Gracias, y bueno, como para cerrar esta partecita, aparte de que este día es muy importante, no solo porque recordamos estos hechos, y que lamentablemente por estos hechos hoy tenemos un Día Internacional... creo que es un día para que nos tomemos un tiempito, reflexionemos y hagamos como un mea culpa también nosotros como personas.
Sí, como sociedad, te diría.
Y también, como decías vos, seguir para adelante, pero pensar un poquito y pensarse como uno y como uno para el otro también.
Seguro, qué bueno, ¿eh? Bueno, Pablo, nos reencontramos el lunes que viene.
Nos encontramos el lunes.